La música, el humor, las composiciones, el ritmo, la distorsión. En el lado R, con José Redondo.
Capítulo 1 del lado R, Tano.
Capítulo 1 del lado R.
Orígenes de la música en el Uruguay.
¿Sabes lo que me llama la atención?
Dime.
Vas a arrancar desde los indígenas.
Así es, porque antes de que existiera el Uruguay, incluso antes de la banda oriental, antes del Tratado de San Ildefonso, que no había una limitación clara en la conquista, estaban las culturas precolombinas, estaban los indígenas. Uruguay no fue ajeno a ello. Y vamos a escuchar una canción, antes que nada, vamos a escuchar una canción que está en charrúa, en lengua charrúa. A ver si la escuchamos. Que dice, en español dice, levántate, levántate hermano, el agua, el fuego y la luna, hermosa luna. Vamos a escucharla, que es una canción que se recreó con música y danza del grupo Pascuadé, que lo dirigió.
¿Pascuadé?
Alejandro Vargas y Mónica Michelena.
Que además fue interpretada con instrumentos indígenas, como por ejemplo la quena.
Claro, el picollo, tambores de tronco de árbol,
tarca.
Tiene varios instrumentos. Y bueno, el antes, ¿no? Vamos a hablar un poco del antes de escuchar la canción. Suena. Escuchábamos música charrúa, porque se decía que en realidad no había música en los charrúas, y eso no es así. Vamos a hablar un poco del antes, como te
sí,
había
señor.
Comentado, ¿no? La llegada de los españoles, obviamente, en 1516. ¿Y qué indígenas habían? Habían diferentes etnias. Estaban los charrúas, los minuanes, boanes, guenoas, guanás, yaros, chanaes, y los guaraníes, obviamente, que se extendieron en varios países.
Sí,
¿no?
Países vecinos, por ejemplo.
Obviamente. Y étnicos, estos grupos étnicos estuvieron desde el descubrimiento de América, se calcula hasta las primeras décadas del siglo XIX. Y bueno, también Laura Yestarán, que fue un musicólogo, investigador, historiador, los dividió en dos grupos étnicos grandes que influyeron mucho en Uruguay, ¿no? Los primeros, obviamente, son los chanás y los charrúas, que fue un grupo que estuvo. Yo agregaría los guanás también. Ahí escuchamos. Canción de cuna, un chaná.
Esta canción que estamos escuchando, como bien les cuenta José Redondo, está en el idioma chaná. En Argentina existe el caso del entrerriano de 87 años llamado Blas Wilfredo Omar Jaime, que fue el último hablante chaná. Su madre le enseñó la lengua chaná y junto con el investigador Pedro Viegas Barrios rescatan al idioma que se consideraba extinta, esa lengua, desde hacía más de 200 años.
Así es, Tano. Amti, Tato, Tapeye, Nelop, Wau, Deutalay, tiene y tiene el significado de mi hombre chiquito, quiero que te duermas. Es una canción de cuna que se creó con este idioma. Y los ponemos en el primer grupo que comenta Yestarán, los chaná. Se creía que estaba extinto el chaná, pero no. Esta persona, a través de su madre, porque el idioma era transmitido a través de las mujeres, el chaná, era enseñado a través de las mujeres. Este hombre aprendió con su madre y junto a un investigador lo empezaron a reconstruir. Te decía, los charrúas, volviendo a los charrúas, vivieron en el Río de la Plata desde la conquista hasta mediados del siglo XVIII, donde los desplazan hacia el norte. Ellos vienen de lo que es ahora Argentina.
Sí, señor.
Nos acordamos que no era...
Exactamente.
No había ninguna limitación.
Allí, al ser desplazados, es la alianza que hacen con los minuanes.
Claro. Y donde ellos tienen sus habilidades más fuertes como cazadores.
¿Dónde ubicábamos a los indios chaná?
Los indios chaná estaban en el litoral argentino, por ejemplo, y también... Viene, ahí que estamos escuchando. Bien, estamos en Cortina. Los chanés vienen del litoral argentino. Y viene el Uruguay, están en las islas. Y después viene al frente de Río Negro, que pasan a tierra firme, ¿no? Pasan de la isla a tierra firme. Los yaros y los boanes también hallan lo que es el departamento de Soriano, ¿no? Pasan de las islas a lo que hoy conocemos como Soriano.
Desde, y hablando de esos grupos, desde el punto de vista musical, ¿qué podemos destacar?
Podemos decir que en realidad la parte charrúa utilizaba lo que era la música para lo que era la guerra y como para grito de guerra, ¿no? En varias culturas se usan instrumentos para indicar y para alguna cuestión religiosa también. Según Ayestarán, no se observa en las tribus que habíamos mencionado antes, boanes, yaros, ningún sincretismo con el arte sonoro de Europa. No es así con los guaraníes, que terminan adoptando muchos instrumentos europeos, sea arpas, guitarras, flautas, etcétera, ¿no? En 1831, el conocido episodio Sal si puedes, cuenta con casi la exterminación.
La matanza de los indígenas charrúas, y con ello además se da lo que es la disolución de su modo de vida, ¿no? Que se caracterizaba, entre otras cosas, por la libre circulación.
Claro, eran nómades, estaban hasta que gastaban la tierra, digamos, 6 meses o 7 meses en un lugar y pasaban a otro, y así sucesivamente. Se los conocía a los charrúas como indios de gran carácter, ¿no? Que luchaban por la supervivencia. De repente los guaraníes estaban más metidos en lo que era la agricultura, estaban más avanzados y ocuparon mucha más parte del territorio en América Latina.
Luego allí de ese episodio se dan estas acciones militares que en el poder del ejército quedan un número cercano, José, de 400 prisioneros, sí, mayoría de mujeres y niños, cuyo objetivo era incluirlos en la sociedad urbana.
Sí, obviamente, lo que era civilizarlos para que vivieran con lo que eran los europeos que habían venido por las misiones jesuitas y los franciscanos por el sur.
Hace un tiempo, en Observador TV, hablaba Mónica Michelena, que es la secretaria del Consejo de la Nación Charrúa.
La escuchamos.
Mis alumnos tienen muchos rasgos indígenas, mucho más que yo. Y uno les pregunta, ellos se sienten mal. No les gusta, o se ríen, se ponen nerviosos. Yo, no, profesora, ¿qué voy a tener? Me dice, mi abuelo, tengo apellido. Siempre la gente te dice, no, mi apellido es español, mi apellido es italiano. Pero no tiene nada que ver, porque a nosotros nos impusieron los apellidos. A vos te dicen charrúa, y a vos te identificás con el monumento de los charrúas, con los quillapí, ¿verdad? Los identificás con el taparrabos. Es como un charrúa congelado en el tiempo. Fíjate que ya pasaron casi 200 años desde esa última foto, vamos a ponerlo entre comillas. Ya no viviríamos en tonterías. Ya estaríamos viviendo quizás en comunidad, ¿verdad? Pero ya seríamos pueblos.
José, dejamos atrás el primer grupo que hablabas de los chanaes y los charrúas.
Bien, ahora vamos a
nos metemos segundo, en el segundo.
Que no menos importante, que son los tupí guaraní, Ayestarán los define así, que estaban centrados en Paraguay y llegan a las antiguas misiones orientales. Los guaraníes o abá, que es la autodenominación étnica original, que tiene significado de ser humano, son un grupo de pueblos sudamericanos que estaban en Paraguay, noreste de Argentina, en algunas provincias del litoral, suroeste de Brasil, como Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso del Sur también, y sureste de Bolivia, y también estaban en Uruguay, en la parte norte especialmente. En el siglo XVII, ¿qué pasa? Crece el número guaraníes cuando expulsan a los jesuitas, en 1767. Vulgarmente a los guaraníes que habitaban las misiones orientales, como le decían, tapes. Se habla del tape misionero, de los indios músicos que, como te comentaba antes, tocaban arpas, guitarras, tambores, flautas, en las ceremonias religiosas, ¿no? Ahí es donde un poco hablabas vos de una fusión de lo que es lo europeo con lo indígena. Adoptan ciertos instrumentos, pero podemos hablar que ellos también tienen su instrumentación. Siempre nos identificamos con los charrúas, se habla en el fútbol de la garra charrúa, se identifica al Uruguay con la identidad charrúa, pero en la toponimia de lo que es el Uruguay, muchos de los nombres que tienen, hablamos calles, accidentes geográficos, ciudades.
Me pongo a repasar, a ver, Arapey, Daimán, Cuareim, Queguay, Tacuarí, Tacuarembó.
También.
Aiguá.
Por supuesto.
Batoví. Bueno, Chuy, por ejemplo. Sí. Aceguá.
Estamos plagados. De títulos guaraníes, y también en los animales, no solo en lo que son las ciudades, accidentes geográficos, como mencionaba, obviamente que se trasladan a las calles de nuestra ciudad, y muchas veces no sabemos de qué origen vienen los animales también. Tenemos Ñandú, la calle que yo vivo tiene denominación guaraní, Yaguarí.
Chaguarí.
Por ejemplo. Y la esquina, Guavillú.
Bueno, y el Ñandú, por ejemplo, también, ¿no?
También, obviamente. El Timbó, Ibirapitá, Burucuyá, Ombú.
El mate también es una herencia importante.
Sí, de toda la región. Y es lo más popular que existe, y es un dato guaraní, viene de los guaraníes.
Háblame, José, y ya que estamos en este tema, de lo que era la música en las misiones orientales.
Los primeros misioneros, Tano, llegan a la banda oriental en el siglo XVII. ¿Qué pasa? Los franciscanos van por el sur y los jesuitas por el norte. Como te había mencionado antes, en el Tratado de San Ildefonso, año 1777, ¿qué pasaba hasta ahí?
¿Qué pasaba?
Muchos problemas, no había límites definidos. Pasaba, por ejemplo, los portugueses en Colonia del Sacramento, que estaban invadidos por intrusos. Y bueno, ¿qué hace España y Portugal? Hacen lo que tienen que hacer entre ellos, ¿no? Para tratar de no pelear más. Fijan fronteras entre los dominios.
A ver.
España, ¿qué hace? Recupera Colonia del Sacramento, y las misiones jesuitas orientales del Paraguay se van a la isla Santa Catalina y territorios en la colonia de Río Grande de San Pedro.
Y las misiones orientales, ¿había música acompañando al indígena?
Sí, como te mencionaba, desde la religiosidad hasta la guerra, había música. Les enseñaron a tocar instrumentos y le enseñaron también a construirlos, lo que se llama el luterismo de los luthier. El instrumental misionero que había, arpas, guitarras, espinetas, laúdes, violines, violonchelos, trombones, cornetas, oboes. ¿Qué pasaba con los charrúas, por ejemplo? Eran, según los europeos, ingobernables. Los misioneros, ¿qué pasó? Los intentaron tentar con la música. Siempre la cultura es una manera de llegar, y la música ha pasado en todos los lugares del mundo que se intenta colonizar. Ahí escuchamos sonidos charrúas.
La pregunta que nos hacemos en este punto es, ¿se oyó, o bien dicho, a ver, se practicó música indígena misionera en nuestro territorio definitivo en tiempos coloniales?
Parece haber alguna referencia de música religiosa que nos va a llevar al año 1624. San Francisco de Olivares con los charrúas y San Antonio de los Chaneses con los chanaes. ¿Qué pasa? Se quedan 15 días y van a Buenos Aires con caciques de ambas tribus, sus mujeres y sus hijos. Entonces empiezan con diferentes pedidos para que les faciliten la catequización de la banda oriental. En su momento era la banda oriental. O sea, van los caciques de ambas tribus para que los catequicen. Hubo disidencias con el obispo de Buenos Aires y deja sin efecto cualquier tipo de llegada. De todas maneras, hay algunos documentos que indican que describen, por ejemplo, visitas. Por ejemplo, hay una que te voy a leer por acá, que es de Martín Barco Centenera, que era un clérigo, que escribió lo siguiente en su crónica.
A ver.
12 caballos solos se ensillaron, el capitán con 11 compañeros, que muchas de las sillas se mojaron, salieron 22 arcabuceros. Los bárbaros a vista se llegaron, con orden y aparato de guerreros, con trompas, bocinas y atambores, hundiendo todo el campo y alrededores. Ahí está describiendo Martín Barco, trompas, bocinas y atambores.
Ajá.
Quiere decir que él ve a los charrúas ante una llamada de guerra con instrumentos que son, ¿cómo decir?, autóctonos, por así decirlo.
¿Y los últimos charrúas?
¿Te acordás de la famosa estatua de los últimos cuatro? El más conocido, los cuatro son conocidos, pero Tacuabé es el que resuena más, porque es el famoso arco musical que fue el primer instrumento en la prehistoria, sacando la voz humana. El arco musical
repasamos, los cuatro, estaba el cacique que era Baimaca Perú,
sí,
el médico de la tribu que era Senaqué, el joven guerrero que estamos hablando, Tacuabé, y estaba Guyunusa.
También que se los venden para llevarlos a Francia, donde los miembros de la Academia de Ciencias Morales invitan a la orquesta del Conservatorio de París y al director para que den un concierto. Eran objetos de muestra para ver cómo reaccionaban, como si no fueran humanos.
Total.
Entonces, según la crónica del diario, ¿cómo se pronuncia bien esto, Tano, en francés? Vos que
tenés...
Bueno,
yo no.
Le Nacional. Le Nacional de París. La primera pieza les sorprende, pero no los conmueve. Tocan otra pieza con un fragmento que es un poco más alegre y se los ve animados. El compositor que hizo la música llegó tarde al concierto. ¿Y qué pasaba? Lo curioso era que Tacuabé llevaba una especie de arco que construyó él mismo, con una rama de árbol que era recta, que le hacías una hendidura y le atabas lo que son los crines del caballo, ¿viste? Los pelos de la cola de caballo. Y eso emitía sonidos en diferentes alturas. Fue el primer cordófono que el hombre conoció como el arco musical, y Tacuabé había construido eso. No sabemos bien si, porque en otros lugares también había arcos, no sabemos la conexión, cómo vino esa transmisión para crear ese arco, pero es uno de los inventos más relevantes de lo que son los charrúas. También, como hablábamos, las trompas y las bocinas que escuchábamos.
Señor, los atambores.
También se fabricaban con cuernos de animales o corteza de árbol. Y los atambores con troncos de árbol hueco que percutían con palos. Algunos viajeros dicen que también utilizaban bastones sonadores de lanzas de caña. Mencionan que en el inicio de la guerra, las mujeres charrúas entonaban cantos acompañados por los ritmos de las lanzas golpeadas al piso.
Impresionante, ¿eh? Y estábamos escuchando también una ceremonia guaraní para cerrar con parte de lo que hablábamos. ¿Qué instrumentos guaraníes tenemos?
Por ejemplo, los guaraníes de lo europeo, de lo más que adoptaron fue el violín, por ejemplo. Ajá. El arpa también es un instrumento clásico, pero el violín lo terminaron construyendo los guaraníes ante la influencia europea. También tenemos el baracá, que es más bien las maracas, uh-huh, que es un instrumento de percusión, que lo hacían con cosas naturales, ¿no? Con una calabaza, y le ponían semillas o piedritas y generaban el sonido. También el silbato amazónico, el coyoc, que es un instrumento de viento que imita los sonidos de los pájaros. Y también hay un tambor, una percusión, en realidad no tambor, una percusión muy famosa, que es el tacuapú, que utilizaban un trozo de caña que podía llegar a tener 2 metros de largo y un diámetro hasta 20 y 30 centímetros. Usaban tacuaras o tacuarazú y producían un sonido muy profundo. ¿Y qué hacían? ¿Qué? Golpeaban contra la tierra, hacían percusión hacia la tierra con ese palo. Un bastón de ritmo femenino. Y está dotado de un simbolismo que obviamente refiere a la unión sexual y a la fertilización. Hay varios instrumentos más, hay mucho más para ahondar en este tema, pero es claramente las máximas influencias que tuvimos como de las culturas indígenas en Uruguay. Hay música.
Qué lindo arranque, José. ¿Ya tenés idea por dónde va a ir tu columna del mes de marzo?
Mi columna del mes de marzo, sí, tengo idea, Tano, porque armamos con Fede Reboledo, al cual le agradezco enormemente. Armamos una vuelta de tuerca al lado de R. Primero que nada, quiero agradecerle a Julio Frade, que es director del Centro de Documentación Musical Laura Yestarán, que facilitó material, que se puso a la orden y que puso a la orden sus historiadores, y no quería dejar de agradecerle. Y el adelanto de marzo, tenemos 11 capítulos, Tano.
11 capítulos, como ya lo dijimos.
11 capítulos,
sí,
que van a cubrir, siempre quedamos sin cubrir todo, siempre algo puede faltar, pero te voy a adelantar el capítulo número 2, que vamos a hablar del candombe. Lo que trajeron los esclavos y su evolución en el tiempo. Vamos a hablar de desfile de llamada, de las salas de naciones, de cómo se arma la sociedad de negros y lubolos, de los tambores, de los precursores de los tambores, de la inmigración, de la cultura afro-uruguay, de qué países vienen, y de todo lo que es el mestizaje también con los europeos, porque también el tango y la milonga están involucrados en el candombe. Y bueno, vamos a estar hablando en un mes, el mes que viene, para marzo, vamos a estar sobre candombe, Tano.
Espectacular.
¿Te gustó la columna? ¿Te pareció?
Me pareció muy atinada, muy, muy, muy interesante.
Me alegro. Quiero saludarte en el Día de la Radio, saludar a todos y muy agradecido.
Vamos arriba, José.